La gesta de mayo, empiezan a hablar de la economía colonial y te dicen que se dedicaban a las estancias y que estaba el ganado cimarrón y cómo se ganaba, cómo se cazaba el ganado cimarrón y que se usaba tal o cual tipo y el gaucho y etcétera, ¿no? El tasajo, la extracción de cuero, de grasa, los aladeros. Pero ¿tienen idea del territorio que ocupaba Buenos Aires en 1810, 1820? Era una franja costera, no era la provincia enorme, la más grande del país que tenemos hoy. No era el oeste de Buenos Aires, era Pampa. Eran tribus nómades para nada amistosas con los porteños. De hecho, constantemente sufrían incursiones, malones que lo iban saqueando. El espacio bonaerense no se iba a recuperar para la ganadería hasta casi fines del siglo XIX, con la famosa conquista del desierto. Si bien ya estaba más avanzada la frontera, pero no había tal producción ganadera. La producción ganadera estaba en la banda oriental, en Entre Ríos, en Corrientes, sobre todo en las estancias del sur. ¿Y qué había antes de la gesta emancipadora en esta zona? En esta zona del norte de Uruguay, del sur de Corrientes, estaban las estancias jesuitas. La famosa producción ganadera de Argentina no es más que la continuación de la producción y la explotación pecuaria del modelo jesuita, del sistema jesuita. Incluso se discute el origen del gaucho, que se lo pone en Brasil, lo ponen en Brasil y en el sur de Brasil, y acá lo ponemos en La Pampa, mestizado, pero hay todo un origen debatido e indefinido todavía del gaucho. Meramente estadístico, se puede hacer una comparación de cuál era la población. Les animo a que investiguen la población que había en Buenos Aires en 1650, en 1750, en 1800. Al momento de la Revolución de Mayo eran poco más de 40.000 habitantes en Buenos Aires. Bueno, Misiones llegó a tener 140.000 habitantes. 140.000 habitantes que no vivían en chozas con un fueguito, cocinando un pescado que habían cazado con flechas. 140.000 habitantes de vida de ciudad. Mucho antes de la gesta emancipadora. Cuando la gesta emancipadora, así grandilocuentemente como lo escuchamos siempre y lo vemos siempre, Buenos Aires era una ciudad de calles terradas, que se lo menciona una y mil veces, con mucho barro, con mucha humedad, con un mal puerto, con un puerto muy malo, que al punto que tenían que los navíos tenían que parar a kilómetros de la costa, y eran, se los iba a buscar en unos carros con unas ruedas grandotas hasta el bote en que bajaban los pasajeros, porque era un puerto muy, muy inaccesible. En cambio, Misiones tenía flota comercial. Flota comercial con barcos que se hacían en astilleros propios, en astilleros de Misiones. Entonces, cuando uno se va dando cuenta de eso, dice, ¿cómo es que la historia argentina comienza en Buenos Aires en 1810? ¿Cómo es que no, a mí no se me armó la idea en la secundaria o en la primaria, si se quiere, porque existen libros de primaria de historia regional, existen tranquilamente. ¿Por qué no hacemos esa comparativa cuando estudiamos? ¿Por qué no comparamos el progreso en paralelo y en cronología? ¿Qué sucedía en un lugar y qué sucedía en otro? Y a partir de este ejercicio así tan simple y tan... que no es para nada polémico, no estamos hablando de cuál es la correcta interpretación de la Revolución de Mayo. ¿Era un movimiento revolucionario autóctono o era exportado por potencias extranjeras que querían dividir al Imperio Español? Eso sería una cuestión polémica, sería una cuestión discutible. Pero no es discutible el hecho fáctico, concreto, muy, muy probable, o sea, muy argumentable, muy fácil de fundamentar, de contar materialmente las existencias, los recursos, la capacidad humana, la capacidad productiva de un lugar y otro lugar al mismo tiempo. ¿Qué producía Buenos Aires? ¿Qué producía Misiones? Es algo muy conocido también que Buenos Aires se dedicó por mucho tiempo al contrabando y que le costó dedicarse a la producción por mucho tiempo. Entonces, y me parece que la idea de este tipo de jornadas, reflexionar sobre esas cuestiones, tener otras miradas. Yo tengo un punteado acá de las cosas que les quería decir, que básicamente lo dijo todo Angélica. Por ejemplo, y aprovecho que están los... ¿son estudiantes o son oficiales? Cadetes de la escuela oficial, ¿no? Futuro oficial de evolución. Tenemos que pensar en un ejército que lo consigue Montoya, y para qué Montoya, luego de sufrir, luego de ir a fundar las reducciones en el Guairá, que nos mostró Angélica dónde estaban ubicados, imagínense, del río Paraná pasando el Iguazú en esa zona, hacia arriba, lo que hoy es Brasil y Paraguay, ¿no? Pasando la represa de Itapúa, del Itapúa, no, de Itaipú, en esa zona. Había fundado Montoya sus reducciones, primeramente, por ejemplo, había fundado San Ignacio, la San Ignacio que conocemos hoy acá en San Ignacio. Y se da cuenta que era inviable vivir sin poder defenderse. Y tiene que conseguir el permiso del rey. Entonces, no dudan de ninguna manera los jesuitas si se van a conseguir el permiso del rey. Y le llevó años. Y prácticamente le llevó la vida porque no vino más. No pudo volver más. Pero las misiones obtuvieron el permiso para defenderse y fundar ese ejército. Ese ejército regular que fabricaba sus armas y que defendía. Y pudo entonces enfrentar a prácticamente esclavistas portugueses. Porque su intención era esa. Su intención era tomar mano de obra forzada y llevarla a las haciendas brasileras para trabajo esclavo, ¿no? Y por lo tanto no pagar salarios. ¿Qué hubiera sucedido si los misioneros no hubieran peleado en aquella primera batalla naval? La primera batalla naval de la historia argentina fue en Bororé. La batalla en Bororé, en un lugar que hace poco, si no me equivoco, fue el año pasado, es la primera vez que escucho que hacen un acto. O me entero con las noticias que hacen un acto conmemorativo por la batalla de Bororé. Muy positivo. Me pareció muy positivo rescatar esta, Pero de no haberse dado la batalla de Munoré y de no haber sido exitosa como fue, de no haber repelido a los portugueses, el escenario de Misiones, como lo conocemos hoy, sería muy discutible. La intención del Imperio, porque no es una opinión de mi parte, sino el Imperio de Brasil, según la definición de aquella época y según su manifiesto, era avanzar hasta el río Paraná, poner límite a Brasil en el Paraná. Eso implica perder, resignar todo el litoral. Y la cúpula gobernante, después de la gesta emancipadora en mayo de 1810, tenía sus ojos centrados en mantener el poder y mantener la economía esta exportadora de materias primas que tenía la clase pudiente de Buenos Aires. Y Misiones no era prioridad, ni Corrientes, ni Litoral. Entonces, los que defendieron esta zona fueron básicamente los misioneros. Los misioneros se armaron y, como decía Angélica, estaban peleando en 1816, estaban peleando por defender sus pueblos. No estaban en el Congreso Tucumán. ¿Cuántos de nosotros sabemos que al mismo tiempo que estaba el Congreso de la Independencia en Tucumán, firmaba el Acta de Independencia, quiero decir, en los pueblos de Misiones se estaban dando batallas sangrientas que terminaban en pueblos arrasados? Se nos cuesta hacer ese paralelismo. Y nos cuesta porque nunca nos enseñaron de esa manera. Porque acá se sigue enseñando la historia argentina, básicamente, como se la enseña en, no sé, en Buenos Aires. Y es más, ¿cuántos de ustedes saben que el año pasado Posadas cumplía 400 años? ¿Cuántos sabían que Posadas cumplió 400 años? Los chicos que vinieron a la charla acá, seguramente. El año pasado yo di una charla acá sobre eso. No hay muchos, ¿no? Ah, ustedes sabían porque le hicieron la noticia. Bueno, pensar que eso, ¿no? Que Posadas